¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana vamos a tocar dos temas que han estado en la agenda mediática y yo diría que han literalmente removido la vida ciudadana. Uno, el primero, es a propósito del terremoto en Ecuador. Vamos a hablar con Pedro Ferradas, gerente de gestión de riesgos y adaptación al cambio climático de Soluciones Prácticas, que ya está acá con nosotros. Bienvenido, Pedro, a Tiempo Global. Gracias. Vamos a hablar sobre gestión de riesgos y planes de gobierno. Es decir, ¿qué debe hacer un Estado para reaccionar frente a lo que técnicamente se llama eventos extremos? Es decir, un terremoto, huracanes, inundaciones, olas de calor, etc. En la segunda parte vamos a estar con Javier Alcalde, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad, de la PUC, para hablar de la crisis política de Brasil. Pero bienvenido a Tiempo Global. A ver, este tema es, yo no sé si es tristemente recurrente, es naturalmente recurrente que haya eventos extremos en nuestros países, y ahora le ha tocado a Ecuador, ¿no? Un terremoto que al parecer después de 4 décadas no tenían, terremoto de esa magnitud. Tengo yo la impresión, no sé qué piensas tú, de que los ha agarrado con una baja calidad de gestión del riesgo. Es decir, parece que no tenían un sistema preventivo afinado como para aguantar un evento de esta magnitud. ¿Exagero o es más o menos así? ¿Cuál es tu visión?
Sí, mi impresión es que ellos estaban pensando en otros escenarios, o sea, estaban pensando en Quito, el fenómeno del Niño, la actividad volcánica en Quito, la cerrada de Quito, la zona de sierra, pero en la costa, fuera del fenómeno del Niño, no pensaban que podía ser muy factible un sismo de esas.
El último sismo más fue en Ambato, en la zona de la sierra, ¿verdad?
Sí. Y ellos siempre han pensado que los sismos están más asociados a la actividad volcánica y por lo tanto en la sierra más que en la costa misma, ¿no?
Ah, ese es un dato interesante. No había habido un sismo de esa magnitud en la costa ecuatoriana hace varias décadas.
Sí, así es. Ese es algo que hizo que sus planes de alguna manera estuvieran influidos más por lo más reciente, que es algo muy recurrente en nuestros países también, ¿no?
¿Te parece que la reacción del Estado ecuatoriano fue la apropiada o está siendo la apropiada?
Ya. En términos de respuesta, ellos creo que están optando por un modelo un poco más impositivo, ¿no? O sea, cargar parte del sueldo de la población económicamente activa, sobre todo a cierto nivel de ingreso, y con eso tratar de subvencionar parte de la respuesta. Y más que la respuesta, el tema crítico para ellos va a ser la reconstrucción. O sea, 26.000 viviendas no es poca cosa, ¿no?
3.000 millones de dólares de pérdidas han estimado, ¿no?
Sí. Y bueno, ese es un problema, pero también la infraestructura misma. Y el problema más grave es que hay una tradición de construcción que apunta hacia una mayor vulnerabilidad, el mal uso de materiales, por ejemplo.
¿Eso, por ejemplo, se ha notado en ese terremoto?
Sí, es muy evidente. Por ejemplo, en la costa hay una práctica en Ecuador, en esta zona, de usar la arena del mar para construir, y eso es un absurdo.
¿Arena del mar para construir?
Sí, en lugar de la arena normal, del río.
Y el piso es de arena,
¿eh? Sí.
Entonces,
sí.
Eso es suicida, literalmente hablando.
Sí, de hecho, los mayores estragos se han dado en construcciones de 2 plantas, 3 plantas, 4 plantas, pero no porque no se pueda construir así, sino por la mala calidad del uso de los materiales.
Y en verdad no se puede usar la arena del mar para construir un edificio.
Definitivamente no.
Ahora, a eso habla también de un estado descuidado, porque debería haber una entidad que monitore esto, ¿no?
Sí, bueno, el asunto es que estamos frente a una realidad común en el caso de Perú, tal vez Chile un poco menos, que es construir informalmente la autoconstrucción. Uh-huh. Incluso en edificaciones 2, 3, 4, 5 pisos se da. Y entonces se estima que en la región por lo menos, digamos, en el caso de Ecuador, de Perú, no menos del 70% de las construcciones se hacen informalmente. Y las políticas públicas van para la construcción formal, y ese es parte del problema.
A ver, Pedro, demos el salto hacia el Perú. No hemos tomado como referencia este lamentable hecho en Ecuador con el cual, con cuyas víctimas todos nos solidarizamos, ¿no? Pero, ¿qué nos puede sugerir eso a nivel del Estado peruano? Porque obviamente la primera reacción es, bueno, tenemos que estar preparados, hay simulacros, se acerca el 31 de mayo, pero hagamos una primera mirada a lo que pasa en nuestro territorio, ¿no? Este gobierno que está terminando ha tenido una buena gestión de riesgo a través de Defensa Civil y sus otros organismos encargados.
Creo que lo que hay de avance es un cambio, tratar de adecuarse a las tendencias mundiales, en donde hoy en día nadie, prácticamente ningún país ha quedado mirando el tema de los desastres como emergencias. Todos los países del mundo, incluso digamos las políticas, los acuerdos internacionales, etcétera, se orientan a la reducción de riesgo, o sea, no limitarse a prepararse para responder a los desastres, sino tratar de evitar que se generen nuevos riesgos y tratar de reducir los riesgos ya existentes. Entonces, en el caso del Perú, esto se ha dado en términos de la legislación. Parcialmente, porque se ha hecho, se cuenta hoy en día con una ley de gestión de riesgo, se cuenta con un plan nacional de gestión de riesgo, pero hasta ahí no más. Hay cosas que faltan hacer en el Congreso, como el adecuar la ley de orgánica de municipalidades y la de gobiernos regionales a esta nueva realidad que es la gestión de riesgo. En estas leyes orgánicas se sigue, como es antigua, se sigue pensando en la preparación y respuesta y punto. También es necesario, digamos, avanzar un poco más en lo que es hacer realidad estas leyes, esta legislación, esta normativa en general, a nivel local y a nivel regional, no solamente por el lado de la legislación, sino por el lado de la implementación. La impresión general es que existe hoy en día digamos, unas instancias nacionales que están mirando la gestión de riesgo, que están tratando de normar, pero que no llegan al nivel local y a nivel regional.
Esa instancia es básicamente Defensa Civil.
No, hoy en día tenemos por un lado la presidencia del Consejo de Ministros, que de acuerdo a la ley debería hacerse cargo de esto. Hay una Secretaría
De gestión
de
del riesgo.
Gestión de Riesgo de la PCM, y hay dos órganos claves, digamos, en proceso. Uno ya implementado hace muchos años, que es el INDECI, digamos, lo que es la Defensa Civil en general, y el otro es el CENEPRET, Centro Nacional de
Prevención de
en
desastres,
prevención de desastres.
que depende de PCM.
Ambos, de acuerdo a la ley, deberían, y hasta hace pocos meses los dos dependían de la PCM. Pero una de las últimas medidas del gobierno actual, creo que fue en el mes de diciembre, es pasar el INDECI a Defensa Nacional. Este es un cambio que se hace con un
Al Ministerio de
decreto.
Defensa,
¿Sí? Perdón,
¿no
al
es
Ministerio de Defensa.
conveniente?
Claro, esta es una paradoja. Primero, que está contra la ley, porque esto se ha hecho con un decreto supremo y la ley tiene una categoría superior. Sin embargo, es una decisión tomada, digamos, argumentando que, digamos, la Fuerza Armada tendría un rol
Pero es curioso
fuerte.
porque ahí hay un cierto pensamiento militar detrás, ¿no? Es decir, que la
Sí.
defensa civil no es civil, sino finalmente es militar.
Sí, este es parte del problema. O sea, en el trasfondo me da la impresión que tiene que ver con lo que ha sucedido con el fenómeno del Niño. Se han hecho gastos muy fuertes en preparación, y hay cosas poco claras en el sentido en que no sabemos en qué podrían terminar. Por ejemplo, se han llenado los almacenes y no ha habido inundaciones. Entonces, ¿dónde van
Y algunas
todo,
cosas son perecibles.
sí, hay muchas cosas
¿Dónde están
perecibles
esas cosas?
en los almacenes regionales y nacionales.
¿De dónde? ¿De los
Por ejemplo,
regidores?
en Piura, es el almacén de Defensa Civil y del gobierno regional, los dos están repletos.
¿Y
Y
no se han
entonces
usado esas
no
cosas?
se han usado. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Paradójicamente se hacen campañas pidiendo donaciones para Ecuador cuando, por ejemplo, se podía canalizar
¿Y por
parte de
qué no
este.
llegan a ese Ecuador,
Sí,
por
eso es
ejemplo,
parte
no?
de
Ese es un
las
dato
cosas.
interesante, ¿no?
Pero está como amarrado porque los procedimientos legales para hacer uso o no hacer eso son tremendamente engorrosos. Para dar una idea, en la semana única que ocurrieron inundaciones en Piura, el gobierno regional pedía materiales a la Defensa Civil y los gobiernos locales les pedían materiales de ayuda al gobierno regional. Pero en ninguno de los casos se puede activar si antes no se agota, digamos, los recursos de las instancias inferiores, en este caso el gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. Entonces están repletos los almacenes del gobierno
Y no se puede usar.
nacional y no lo usaban porque todavía tenía que acabarse, supuestamente. No solamente acabarse en términos físicos, sino agotarse los recursos económicos del gobierno regional para pasar a la otra
Ahora,
instancia. O sea, es un trámite burocrático
vamos a hacer
absurdo.
un corte en breve, pero antes quería que anudemos un concepto que me parece interesante. Es mejor hablar de gestión del riesgo que de emergencia, incluso entre la población, ¿no es cierto?
Así es.
Te cambia el chip, ¿no? No es que,
Ajá.
¡ay! En cualquier momento viene el terremoto, sino,
Sí.
o vino de improviso, ¿no? Sino, es normal que haya terremotos y por lo tanto tienes que vivir con una conciencia de gestión del riesgo y luego conciencia de emergencia. La emergencia, incluso psíquicamente, implica que es algo que te sorprende, cuando no debería sorprenderte, en verdad, ¿no?
Sí, definitivamente este es parte del problema. Las miradas, llamémoslas emergentistas, no ayudan precisamente porque hacen ver el tema como un castigo divino o un castigo de la naturaleza, cuando buena parte del desastre es causado por la misma responsabilidad de la sociedad, el hombre,
El
la
desastre es
política.
social y no natural.
Así es.
Ok, vamos a un corte y volvemos con Pedro Ferraz de Soluciones Prácticas para hablar de la gestión del riesgo en los estados y más concretamente en el estado peruano a propósito como reflejo de lo que ocurrió en Ecuador. Volvemos. Bien, amigos, estamos acá en Tiempo Global con Pedro Ferraz de Soluciones Prácticas, hablando sobre la gestión del riesgo en los planes de gobierno en el Estado a propósito del terremoto en Ecuador. Pedro, hay una serie de casos que evidencian la falta de criterio, ¿no? La falta de gestión del riesgo. Ejemplo, colocar mistura en la playa, ¿no? Festival que todo el mundo ama, va a comer rico, pero es, a mi juicio, no sé qué piensas tú, poner en riesgo a una gran cantidad de gente en una zona sumamente vulnerable, frente al mar y donde además hay avisos de tsunami. ¿Alguien ha descubierto en el Perú el método científico por el cual sabe que en la semana que va a ser el Festival de Mistura no va a haber un tsunami o un terremoto?
Definitivamente no, o sea, esa es parte de la irresponsabilidad o de la falta de responsabilidad de las autoridades, empezando por los gobiernos locales que, digamos, administran las playas, pero también por la falta de una decisión fuerte de la autoridad política nacional frente a esto, ¿no? O
¿Qué
sea,
autoridad tendría que impedir eso, por ejemplo?
bueno, definitivamente le corresponde al INDES, le correspondía al INDES de alguna manera opinar, pero la decisión última la toma el gobierno local y el gobierno regional o el gobierno nacional. Pero el gobierno nacional tiene que digamos, a rajatabla decir esto no se puede hacer y listo.
Pero en un caso así, por ejemplo, Indecía a veces no autoriza un partido de fútbol, no es capaz de desautorizar la realización de un festival frente a la playa de una zona de riesgo. ¿Tiene esa autoridad?
Lo que pasa es que esa es parte de la contradicción por no haber cambiado la ley de gestión de riesgo, la ley de gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, hay una situación de ambigüedad ahí, a pesar de que se habla de defensa civil en la ley de gobiernos locales y de gobiernos regionales. De hecho, la idea de la autonomía del gobierno local y del gobierno regional pesa mucho y por lo tanto la autoridad en última instancia es el gobierno local. Sin embargo, cuando, y esto mientras que no ocurre un desastre de, digamos, en donde se evidencie la limitada capacidad, la poca capacidad para responder. Entonces, lamentablemente en la ley, salvo que se cambie, le corresponde exclusivamente al gobierno local y al gobierno regional, según el caso.
Ok, entonces,
Y entonces la Defensa
emite ese
Civil
informe y ya.
sí emite su informe o su opinión. Y entonces hubo un caso en la gestión municipal anterior donde, ante la preocupación nuestra, de alguna manera, el gobierno metropolitano Lima, en este caso, se pidió al INDECI que interviniera. Y INDECI no podía hacerlo, no sintió que era conveniente hacerlo. Se propuso una reunión para tratar de conciliar la posición del gobierno distrital con el gobierno metropolitano.
Pero con respecto al Festival de Mistura.
Sí, con respecto al Festival
Sí,
Mestre.
es increíble que haya ocurrido
Lamentablemente
eso, ¿no?
quedó en una suerte de ambigüedad, no se pudo evitar que
A
se
ver,
llevara a cabo.
vayamos a encargarse de ir revisando otras cosas como los problemas en las laderas de Lima, las zonas vulnerables como los barrios altos, ¿no? Pero, por ejemplo, en los planes de gobierno, hasta donde los he revisado, hay pocas ideas y propuestas sobre esto, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los temas que se tendría que revisar, ajustar la ley para los organismos de gestión del riesgo.
Así es. Definitivamente hay cosas que se tienen que revisar para mejorar la legislación. Es un avance en la legislación, pero sobre todo, insisto en la idea del gobierno local y el gobierno, las leyes orgánicas son claves, pero también hay temas de política que son sustantivos. Por ejemplo, no solamente en el tema, digamos, en lo que es la especialización de gestión de riesgos, sino en general en políticas de vivienda. Es impresionante cómo en un país donde se construye el 70% de las construcciones son autoconstrucción, toda la política de vivienda está orientada hacia la construcción formal, que representa un margen del 30%.
Eso, por ejemplo, es importante. Eso es tarea del Ministerio de Vivienda. O sea,
Así.
una mayor supervisión para que no haya autoconstrucción, para que la gente no meta dos, tres pisos encima, para que no se ponga en una ladera.
Sí, bueno, no solamente es un tema de control, sino también de política. O sea, si la gente va a seguir autoconstruyendo, porque eso va a ser muy difícil impedirlo, tendríamos que revisar la lógica, por ejemplo, de Sencico. O sea, Sencico fue creado originalmente con una lógica en la cual se trataba de capacitar, orientar a los maestros de construcción que iban a construir informalmente, digamos, ¿no? Entonces era bien interesante porque era una escuela de
Pero
maestros de
claro, les
construcción.
enseñan a construir, pero no dónde construir.
Claro, sí, pero no, pero en sus inicios, digamos, en el momento en el cual se concibe Sico, tenía esta premisa, o sea, mejorar la calidad de la autoconstrucción. Pero ¿qué ocurre? Incluyendo dónde y en qué y cómo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Con el tiempo, Sencico tiene que depender de sus propios recursos y termina orientado hacia la construcción formal. O sea, capacita maestros, pero para que construyan en edificios o en empresas constructoras. Pero la autoconstrucción no tiene, digamos, quien la ayude de alguna manera.
Sencico, ¿qué significa? Servicio Nacional de
Construcción.
Instrucción para la Construcción,
Sí,
algo así, ¿no?
ese es parte del problema. Entonces, igual las normas dicen que no hay que construir sino a determinada gradiente o pendiente. Está prohibido hacerlo después.
Tampoco se respeta.
Pero es una norma que no funciona porque es, digamos, primero exigente y que nadie la cumple. Y segundo, los pr primeros en incumplir son aquellas instituciones, empresas, instituciones públicas, etcétera, que titulan, porque toda la titulación
Claro.
se da en las zonas de altísimo
Claro,
riesgo.
ese es un clásico también. Por ejemplo, en Chosica dan título de propiedad e incluso proveen de servicios de agua potable, y alcantarillado de luz a zonas, barrios que están en cauce de huaycos,
Así es.
¿no? Y lo hacen con fines políticos electorales, ¿no es cierto?
Así es, y no solamente, yo digo, basta ver la Loma Corvina en El Salvador, que es el considera la zona de mayor riesgo en el país, probablemente,
Riesgo
porque
sísmico.
20 metros de profundidad de arena pura, y ahí hay una cantidad inmensa de población que ocupa y que ha tenido ciertos niveles de reconocimiento del gobierno, y ellos se apoyan en esto para exigir
Pero a ver,
mejoras
pero
en
ahí
eso.
hay una cosa muy complicada, porque no es solo, es por un lado control, por otro lado política de vivienda más inteligente, por otro lado autoridad ejerciendo el riesgo más fortalecida, pero por otro lado es, digamos, educación a la población con respecto a la gestión de riesgo.
Así es. Yo agregaría antes de hablar de la educación de la población en gestión de riesgo, algo que me parece tremendamente paradójico. Hoy día existen programas de reasentamiento que los impulsa el Ministerio de Vivienda en asociación con las municipalidades, que generan todo un debate sobre el tema y preocupación de la población vulnerable, pero con una paradójica, que es que se dan en las zonas donde el asentamiento ya está consolidado, tiene 30, 40, 50, 60 años, pero no hay un programa de reasentamiento ni una política de reasentamiento de los asentamientos de reciente formación, que no costaría nada reubicarlos parcialmente, porque no se trata de reubicarlos todos, sino alejarlos de los cauces, etc. Y yo he vivido casos, he compartido con pobladores de Chosica, de Yanacoto, de la Quebrada de California, Cachahuacla y otras, en donde la población está dispuesta a seguir las normas, las orientaciones que le dé el gobierno a cambio de cierto reconocimiento. Y es posible alejarlas de los cauces con algunas medidas que ellos quieren que sean formales, y esto permitiría reducir sustantivamente los riesgos. Pero ahí no se
¿Por qué
invierte,
no se hace?
nadie se compra el lío, porque primero que no es gasto, no es un gasto significativo, no hay que hacer inversiones. Entonces el gobierno local dice, bueno, esto no me corresponde a mí, tiene que hacerlo el INGEMET o el ANA, y el ANA dice, bueno, esto no es prioridad, más prioridad es la reubicación de los asentamientos ya consolidados. Cuando podíamos, desde el mismo momento en que se resuelve, de que empieza a ocuparse el territorio, si interviene ahí, el costo sería bajísimo y la solución podría ser definitiva, ¿no? Pero esto no se hace, se persiste en reasentar asentamientos que tienen muchos años y que tienen nivel de consolidación, y que hoy en día hay una resistencia feroz para que sean
Se
reasentados, ¿no?
persiste en resentarlos en.
Los quieren mandar, por ejemplo, en Chosica, se les quiere mandar algunos asentamientos digamos, a 20, 30, 40 kilómetros de su lugar donde han vivido toda la vida.
Claro, es mejor a los nuevos resentarlos.
Sí, cada vez más fácil a los nuevos asentamientos, no a reasentarlos totalmente, sino a reasentar la parte de mayor riesgo. Eso no costaría absolutamente, casi nada prácticamente, ¿no?
Pero lamentablemente, y lo veo con suma preocupación y conciencia del riesgo, se nos ha terminado la conversación, pero creo que vamos a tener que conversar de nuevo sobre este tema. Esperemos que no sea sobre los escombros de un desastre, sino simplemente por la necesidad que tenemos de socializar estos temas con la población, ¿no? Muchas gracias por estar en Tiempo Global. Y volvemos en la segunda parte para hablar de Brasil con Javier Alcalde, profesor de la Universidad Católica.